fmrockandpop.com.
Conectate. ¿Quién tiene más Copa Libertadores, Boca o River?
Termo.
Boca.
Termo.
¿Quién tiene más Copas Intercontinentales, Boca o River?
Boca.
¿Quién nunca se fue al descenso?
Para.
Bueno, está mi amigo Ari, así que voy a hablar con Ari.
Habla con un Ariel que
Ari,
sabe en serio.
Habla con Ari. Un periodista deportivo, él sabe, siempre se lo digo, de los que más me gustan, ¿eh? Siempre muy, a diferencia mía, muy correcto. Él va a analizar objetivamente, ¿no?
El
como
mejor
vos,
comentarista.
Vos lo único que te importa es Argentino Juniors.
Sí, no, para nada. Me importa todo, pero bueno, más otras cosas, sí.
Ariel Señorciaín. Ari, gracias por escucharnos antes de ir a hacerte tu programa por The Sports, que siempre que puedo lo escucho. Buen día.
Qué cantidad de Aria y Arieles, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, este es el meme de Hombre Araña.
Sí.
Acá, en realidad, estamos. Hay dos que somos medio truchos, ¿eh? Después te contamos sí. La historia. Tan Ari no somos. No, sí, yo soy Aarón y hay otro que no quiere decir cómo se llama.
Ariel es mi nombre.
Sí,
segundo.
¿Qué segundo nombre?
No, pasa que el primero es Nabucodonosor y no lo quiere decir.
Mejor no lo decimos.
La pregunta de entrada, al hueso, Ariel Señorciaín, tanta experiencia, ¿qué te dice Sport? Que el otro que dice aguanta, corazón aguanta, mundiales, copa. ¿Eh? Señor Señorciaín, como preguntaría Guillermo Nimo, ¿entró o no entró?
Y yo estoy más cerca del no que del sí. Ahora, claro. La verdad que no me puedo sentar en un juicio como abogado de nadie, ¿no? Para una u otra postura. Justo el viernes, miren qué oportuno, ¿no? Porque el viernes Chiqui Tapia dijo la mejor liga del mundo y dos días después queda expuesto, porque si fuese la mejor liga del mundo, la tecnología estaría más o menos a la
sí,
altura.
Sí, Ari, pero vos que sos futbolero como nosotros, viste que ayer Real Madrid-Barça pasó lo mismo y ellos tampoco sí. Tienen el relojito con el chip, ¿no?
Sí, yo a esta altura, te digo, Ari, yo ya ni siquiera pienso en el chip o en algo especial, pienso en una cámara que esté sobre la línea. Entiendo claro. Que no en todas las canchas se puede hacer y no en todos los partidos se puede hacer. Pero bueno, es mejor reducir el margen de error para algunos partidos si no se puede en todos, ¿no? Creo que no, pero también fíjense que por un tema de perspectiva, las cámaras sí. Posando donde estaba el asistente, es decir, desde donde están las cámaras, si una cámara está de la línea hacia la izquierda va a parecer que entró, y si la cámara está de la línea a la derecha va a parecer que no entró.
Es impresionante porque efectivamente yo ayer viendo una de las transmisiones, la cámara especial auspiciada por la cerveza, digo, ya está, no entró. Y al rato empiezan que la foto de Olé,
sí.
entonces mis amigos de River se enojaban. Bueno. Vos tenés muchos años de televisión, no por eso sos sí. Director de cámara. ¿Crees que tal vez en la que parece que entra tiene que ver con perspectiva más que con realidad?
Yo estoy seguro, porque o sea, acá lo único posible, ¿se acuerdan el gol de Japón?
Claro.
Recordaba a Ariel Elueni, yo no recordaba que ya había tecnología en esa
claro,
época.
Claro, ahí sí había tecnología.
Claro, era bueno, era mejor, ¿no? Obvio. Está claro que no se puede comparar lo que genera la FIFA en un mundial. A mí me dio la sensación en la primera en repetición, que ahí había entrado, ¿no? Y después hay una en la que claramente parece que no entró, pero creo que se detiene antes. Aún así, no había muchos argumentos. Me parece que está bárbaro la cara de Chiquito Romero cuando, después de hacer el atajadón que hizo, porque sí. Esto pasaba a ser de un gran error de Paul Fernández, hacer un atajadón de
tal
Chiquito
cual,
Romero.
Tal cual.
Hay un momento que él se levanta y dice algo así, que se le puede leer los labios, y dice algo así como, la verdad, no sé. Y fue una cara de... En esta época de pillería, ¿no? Donde cada uno trata de condicionar al árbitro y al árbitro del bar de cualquier forma, a Chiquito Romero le salió la sinceridad adentro.
Ariel Elueni.
Bueno, de lo futbolístico, que Ari, ¿qué podemos rescatar? Hay un Boca distinto, renovado, entero. Marcábamos con Ari tempranito aquel partido en el Monumental como bisagra, ¿no? Como el del inicio del crecimiento de este Boca, pero más sólido, más confiable.
Sí, y más confiado en sí mismo, más confiado en su potencial. Ya no es un equipo que sale a jugar los superclásicos sabiendo que del otro lado hay un rival superior, al contrario, ayer me dio la sensación de que ganó el mejor equipo, no solamente el mejor de los ciento y pico de minutos que se jugaron, sino el mejor equipo de la actualidad, por poco margen, no es que es escandalosa la diferencia, ¿no?
Claro.
Pero es el que más se siente seguro, fíjense que hasta en los momentos de apremio, Boca tuvo un rato River favorable en el desarrollo, en el trámite, ¿no? Pero en los momentos de apremio, Boca trata de jugar, y eso es la gran novedad del año, creo. Comparado a otros ciclos, me parece que este es un equipo más, mucho más convencido que con técnicos anteriores.
A ver, antes de hacer la radiografía del otro paciente, terminando en un rápido resumen, ¿no? Después vos te vas a explayar toda la mañana en tu programa y los colegas lo vienen haciendo y lo venimos haciendo. Pero a mí, como hincha de Boca, me gusta este cambio de actitud. Son 5 técnicos seguidos que se refugiaban cuando jugaban contra River. Boca solía ser un equipo largo. Los volantes, a mí me pone muy loco el volante que toca y no se desmarca. Toca mucho pase al dope atrás, estilo Campuzano. Todo eso ha cambiado y se fue Medina porque hubo un mediocampo. Yo lo respeto a Paul, pero yo no lo quiero a Paul de titular. Y hubo algunos partidos que el mediocampo de Boca eran animales. Zenón, Medina, por supuesto, Elke Fernández. Cuando Saralegui anda bien, que ayer no fue el caso. Una rapidez. Y total. Bueno, perdón, sí, Ari, decías.
No, total. Te escucho completo.
Y no, y cambió lo que decía los viejos comentaristas, la medular. Porque todos estos años el mediocampo de Boca era muy lenteja y por lo tanto sufrían los delanteros. Pero ¿sabés qué? Me sigue pasando a mí que los dos zagueros centrales no me dan confianza. Y bueno, ¿será que estoy ansioso? Yo quiero verlo a Anselmino. No sé qué va a pasar con Valentini, ayer me dio mucha pena, de lástima lo llevaron, pero a mí me parece que el Lema Rojo, con todo el respeto que me merecen, no es una gran saga central. Es lo único que hoy me está preocupando en Boca.
Sí, quizás sobre uno de los dos, ¿no? Porque uno de los dos creo que puede ser necesario por características, pero ya cuando juntás a los dos, a veces es cierto que los rivales se lo hacen fácil, porque el gol de Estudiantes es la sencilla evidencia de que a Boca por arriba hay que errarle a Lema, hay que tirarle a la zona donde está Lema. Cuando lo sacan un poco a la raza, cuando lo sacan de su zona, obvio que no es el fuerte de ellos. Entiendo que Anselmino tiene potencial para ser titular, ¿no? Cuando sea, cuando a un técnico se le ocurra. Pero también aportan personalidad, ¿eh? Y sí. En ese punto Boca ayer lo superó a River Guarmen.
Bueno, y en River hay un enojo que viene desde la manera en que se administró la crisis con los referentes en el vestuario, se está reemplazando a Dios, porque Gallardo es más que el Dios Labruna, no es fácil, y aún con títulos el hincha de River lo cuestiona de Michelis. Ayer, independientemente de la bronca que le pueden tener a Michelis, administró mal los cambios, se equivocó, porque recién aclarábamos con Ariel que Echeverri estaba con un poquito de fiebre.
Claro, había tenido fiebre los días anteriores, lo contó en la conferencia de Michelis y por eso decidió cambiarlo.
Algunos colegas hoy titulan el final la salida de Michelis. La salida de Echeverri marcó el final de River. Tu lectura, papi, por favor.
Mira, yo creo primero que River tuvo un plan y que en otros partidos no se le había visto. Segundo, que había tenido una formación lógica. Y que si hay algo que me parece que se le puede criticar permanentemente a Michelis, son algunas formaciones que entiende solo él. Y tercero, que no demoró los cambios, que también sucede. Es decir, arranco con los 3 puntos positivos. Después puede ser que haya habido, no sé, una mala lectura, que se haya dejado llevar muy rápido por los 80 buenos minutos de Lanzini en los últimos partidos, y algo más. Me parece que su río que no tiene ángel, pero que es algo que no es estrictamente un análisis futbolístico, sino estas cosas que están, ¿no? Que las tenés o no las tenés. Uh-huh. Y aún así, yo la derrota de River ayer la arranco argumentando más en los futbolistas que en el entrenador. He sido crítico en algunos momentos de este ciclo de Michelli, y por esos puntos anteriores, ¿no? Porque vi que en algunos partidos no hacía cambios a tiempo, o creo que no entendía algunas suplencias o algunas titularidades. Ayer en ese sentido no parece que no hay mucha objeción. Creo que ganaba la estrategia de Michelis y se impuso la estrategia de Martínez, y en todo caso le pudo haber faltado reacción al técnico de River. Pero el fútbol al final es más lindo analizarlo de los jugadores, y creo que varios quedaron en deuda ayer.
Y para el final, a mí me sorprendió, soy hincha de Boca, pero admito cuando un jugador, respeto y hasta admiro cuando un jugador es bueno. A mí Nacho me encantaba, y esta versión de Nacho Fernández, muy muy lejana de la que conocimos, ¿o estoy equivocado, Ariel?
Son 3 pases. Hoy son 3-4 pases de partido, que lo hace con su claridad, porque la jugada del primer gol es limpia, y después hay alguna otra también que la milita. Creo que hoy en este momento de su carrera, cuando el partido se transforma en algo muy físico, ¿no? Y de vuelta de 3/4, él lo sufre, él necesita un partido más estacionado. Bueno, es uno de los que tenía que tener un gran rendimiento y bueno, no lo tuvo, ¿no? Está claro.
Ariel, quiero aprovechar y preguntarte porque como futbolero que sos, imagino que habrás disfrutado, como lo disfrutamos nosotros, ver cuatro partidos donde hubo hinchada de los dos. Ya había pasado en otras Copas de la Liga anteriores, y la verdad es que siempre que se hizo no hubo incidentes, no hubo inconvenientes. ¿Esto puede abrir la puerta para algo? ¿Para que tengamos esto más cotidianamente, más seguido, o solamente son excepciones?
Yo por ahora lo tengo más como excepciones que como algo, como una norma que pueda instalarse. La verdad que estuvo, yo vi los 360 minutos de fútbol, los cuatro partidos, y el fútbol es eso, digamos, no es otra cosa. Tengo dos o tres reparos, ¿no? El primero es que hay muchos clubes, bueno, no estoy dando una novedad, pero hay muchos clubes que hoy ya no necesitan los visitantes para llenar las canchas.
Claro.
El segundo es que tampoco es una novedad, que al poder visitante se impondría también de qué manera trasladarse a las barras. El tercero es que es algo que me resulta paradójico. Yo no sé si todos los protagonistas del fútbol quieren que haya hincha visitante. Quieren o queremos ir de visitante. Es una pequeña diferencia, ¿no? Pero me parece que es sustancial. Es decir, no sé si el hincha está... Porque el decir quiero que haya visitantes también quiere decir quiero que vengan los visitantes a mi cancha, a mi casa. Me parece que sucede algo distinto, ¿no? Que queremos recuperar el rito de lo que era juntarse temprano para ir a cualquier lado, ¿no? Juntar a tus familiares, amigos, decir, che, vamos a tal lado, ¿a qué hora? ¿Cuál es el camino? Ir a ver el partido a un médico, a una figura. Pero eso de darle un espacio al otro público, hasta incluso con la posibilidad de que termine festejando, me parece que ya quedó en el archivo.
Lo último que te digo es que ha cambiado tanto y para mal la sociedad y el negocio, es que hoy es al pedo agarrarse a piñas con la barra contraria, hoy me agarro a piñas con el otro jefe o con la facción opuesta de mi barra para ver quién se queda con el negocio, ¿no? Entonces tal vez hoy hay menos hipótesis de conflicto. Me agarro a piñas con uno de River si soy un salame así, ¿por qué me voy a agarrar a piña? Me agarro a piña con el otro de la barra porque él quiere vender los choripán, él quiere vender la camiseta, él quiere vender la marihuana y yo la quiero vender, y por eso se pelean más intestinamente que exógenamente, ¿no?
Mira, hay una anécdota de un partido de verano de Boca River hace hará 10, 12 años, que la barra de Boca, la parte principal, había parado en un parador rutero, digamos. Sí. Y la de River, que venía atrás, entera, bajan con la idea de pelear, ¿no? Con la idea esa histórica de pelearse simplemente porque estaban cerca. Y un jefe de una barra le dijo al jefe de la otra barra, ¿qué hace? Esto por plata, ¿no te das cuenta? Y ahí, no digo que ahí se acabó la violencia entre barras, porque siempre hay un episodio, pero tuvimos un capítulo muy importante de cómo mutó esto, ¿no?
Es el capitalismo que propone Milei que ha llegado a las barras.
Exactamente.
Ariel.
El lugar donde hay plata es este.
Así es. Te mando un gran abrazo y felicitaciones por tu desempeño. Gracias, ¿eh?
Bueno, abrazo a todos. Abrazo un momento, gracias.
Bueno, yo no sé quién para evaluar el desempeño de un colega, lo dije como un hermano mayor, porque
pero es un fenómeno.
Este es canoso pero pendejo todavía.
Y aparte, digo, más allá de lo que es como laburante, lo que vemos nosotros fuera del trabajo en sí, es buena gente en serio, es un tipo que genera buenos ambientes de laburo, así que es un fenómeno.
fmrockandpop.com. Conectate.